Evangelio de Lucas, capítulo 9. Y vamos a estar leyendo desde el versículo 51 al 56, pero le pido que una vez más oremos. Padre, siempre te necesitamos, y ahora más, para poder hablar tu palabra como conviene. Reconocemos nuestra debilidad, aún nuestra debilidad física, pero esperamos en ti y en el poder de tu Espíritu que nos fortalezca y nos ayude a poder hablar tu palabra y no tener estorbo. Ayúdanos también a concentrarnos para oírla y evitar las distracciones. Que sea Cristo exaltado. Que nosotros podamos ver con claridad lo que este pasaje nos enseña. Ayúdanos. Es en su nombre que te lo pedimos. Amén. Evangelio de Lucas, capítulo 9, versículos 51 al 56, leemos: cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén, y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos. Mas no los recibieron. No les recibieron porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viendo esto, sus discípulos, Jacobo y Juan, dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Entonces, volviéndose él, los reprendió diciendo: vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Se fueron a otra aldea. ¿A qué vino Jesús al mundo? ¿Cuál es la razón de su venida? ¿Con qué propósito vino el Señor Jesucristo a esta tierra? Bueno, el pasaje que acabamos de leer en el versículo 56 es claro. Porque el Hijo del Hombre no vino para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Allí está. Les propongo que consideremos este pasaje bajo dos encabezados. En primer lugar, Jesús y sus discípulos camino a Jerusalén, los versículos 51 al 53. Y en segundo lugar, Jesús y sus discípulos ante el rechazo de los samaritanos, versículos 54 al 53. Allí está. Consideremos nuestro primer encabezado. Jesús y sus discípulos camino a Jerusalén. ¿Y qué vemos en el versículo 1? El momento en que esto ocurrió. El evangelista Lucas nos dice: cuando se cumplió el tiempo. ¿Cuál tiempo? El tiempo en que él, Jesús, había de ser recibido arriba. Es interesante notar cómo Lucas nos da este detalle importante. El Señor Jesucristo tenía un plan, tenía todo un programa ordenado por Dios. Él había venido aquí con una comisión particular y el tiempo se estaba acercando. Y Él había estado enseñando a sus discípulos que este momento, cuando Él había de subir a Jerusalén y allí habría de ser maltratado y muerto y crucificado por los judíos, se acercaba. Si ven conmigo en el versículo 22 del mismo capítulo, el Señor les había dicho: es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. Jesús le había hablado a ellos con claridad de que eso vendría. Bueno, eso estaba ahí, ya cerca. Juan le llama en su evangelio la hora. Había llegado la hora. Cuando llegó la hora, aquí Lucas nos dice, cuando llegó ese momento, en el versículo 44, él volvió a hablarle sobre el asunto. Haced que os penetren bien en los oídos estas palabras, porque acontecerá que el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres. El Señor Jesucristo sabía muy bien a lo que Él había venido y lo que eso significaba para su vida. Nos dice Lucas, menciona que se había acercado el tiempo en cuando Él habría de ser recibido arriba. El Señor sabía muy claro que habría de morir, pero sabía muy claro que habría de resucitar y que sería, una vez más, volvería a los cielos, a la diestra de Dios. Ascendería a los cielos. Él estaba muy claro en lo que habría de acontecer. Y estando claro de la voluntad de su Padre que Él había venido a hacer, porque Él no vino para hacer su voluntad, sino la voluntad del que le envió. ¿Qué hizo Él cuando se acercaba ese tiempo? Dice Lucas que afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Hermanos y amigos, ¿qué Cristo les había dicho a sus discípulos que le iban a hacer en Jerusalén? No era nada bueno. Lo habrían de matar, crucificar. Sufrimiento en grande tendría. Pero aún así, a sabiendas de lo que le esperaba, como Él sabía que estaba cumpliendo la voluntad del Padre, afirmó su rostro. Y la idea allí es, determinó, tuvo la determinación de hacer aquello que le correspondía, porque era lo que su Padre le había mandado. Amados, ¿qué tal nosotros? Cuando sabemos lo que Dios nos ha mandado, ¿qué tal nuestra determinación para ser obedientes a aquello que Dios nos ha dicho? Desde ya el Señor Jesucristo nos está mostrando aquí la importancia de lo que significa que determinemos, tomemos la resolución de hacer, de vivir, de obrar conforme a la voluntad de Dios para nuestras vidas. ¿Sufriría Jesús? Sí, y mucho. Si podemos recordar aquel instante previo, cuando en Getsemaní, el apóstol Lucas, el evangelista, nos dice cómo hasta sudó grandes gotas de sangre por tener una angustia hasta la muerte. No estamos hablando de una situación sencilla ni fácil, pero sí estamos hablando de que era claro para Jesús que eso era la voluntad de su Padre. Y nos enseña a nosotros qué tan determinados somos para hacer la voluntad de Dios. ¿Qué tanto nosotros afirmamos nuestro rostro y tomamos la resolución de decir, esto es lo que Dios me ha dicho para hacerlo? El salmista en una ocasión dijo, enséñame a hacer tu voluntad porque tú eres mi Dios. Eso está en el Salmo 143:10. Debería ser nuestra oración también y nuestro clamor. Señor, queremos ser obedientes a ti en el rol que tú nos has mandado. Él no estaba pensando en la dificultad, él estaba pensando en hacer aquello que Dios le había mandado, y por eso afirmó su rostro. No solo se espera que Jesús haga eso, sino que de los discípulos de Jesús se espera eso también. Y un ejemplo que tenemos, lo tenemos en el apóstol Pablo. Vayan conmigo a Hechos, capítulo 20. A veces nosotros razonamos de la siguiente manera. Oh, pero para Jesús era fácil hacer la voluntad de Dios, de su Padre. Él nunca pecó. A eso fue que Él vino. Pero para ti y para mí, bueno, es verdad que tenemos la dificultad de una carne pecaminosa que se resiste. Pero también tenemos el poder del Espíritu de Dios que mora en nosotros, que nos capacita para obedecer. No tenemos excusa. El apóstol Pablo en Hechos capítulo 20, versículo 22. Ahora he aquí ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén. Y yo le dije, sin saber lo que allá me ha de acontecer, no lo sé. ¿Verdad? Versículo 23. Salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan, ¿qué le esperan? Prisiones y tribulaciones. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Ahí está. Qué determinación, qué resolución. No es mi vida, es lo que Cristo ha hecho en mí y lo que me ha, para qué me escogió. Eso es lo que yo quiero, hacer la voluntad de mi Señor. Alguien pudiera decir, bueno, pero Pablo, una cosa es tú decirlo y otra cosa es hacerlo. Entonces tú lo estás diciendo ahí, qué bueno, así fue que lo hizo. Bueno, un momentito después, en el capítulo 21, Lucas nos narra cómo algunos hermanos trataron de impedirle que no fuera. En el capítulo 21, miren el versículo 12. Vino un profeta y le dijo, mira Pablo, te van a agarrar y te van a hacer daño. Y dice en el versículo 12, al oír esto, le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. Entonces Pablo respondió, ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, más aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Eso es clave. Él no está diciendo aquí que está dispuesto a ser atado y a morir en Jerusalén porque él está por alguna otra causa, no, por el nombre del Señor Jesús. Y como no le pudimos persuadir, desistimos diciendo, hágase la voluntad de Dios. Allí está. Amados, por el nombre del Señor Jesús, como esposo, tú y yo debemos comportarnos de una manera. Por el nombre del Señor Jesús, como esposas, ustedes, amadas, deben comportarse de una manera. Como por el nombre del Señor Jesús, ustedes jóvenes deben comportarse de una manera. Hijos, padres, ciudadanos, obediencia a la voluntad de Dios. Amados hermanos, qué tan determinados estamos nosotros a continuar en la senda de la verdad. Dios nos ha hablado con claridad. Cuando tú y yo pecamos es porque violentamos lo que Dios nos ha dicho. Nos rebelamos contra lo que Dios ha dicho. Nosotros cantábamos hace un momento que nuestra vida es Cristo. Aleluya, nuestra vida es Cristo. Toma mi vida, oh Señor, y que yo la consagre para ti. Es más fácil cantarlo que hacerlo, definitivamente. Aprendamos de nuestro Señor y del ejemplo del apóstol Pablo que hemos visto. Cuán determinados hemos de estar en el lugar donde Dios nos ha puesto, en la condición donde nos ha puesto, bajo la situación en que nos tiene, a obedecer la voluntad del Señor. ¿Qué dices tú, Señor, que yo he de hacer en esta situación? Porque lo que yo quiero es glorificarte a ti. Tiene un costo ser discípulo verdadero de Jesucristo. De hecho, está en el contexto. Porque más adelante el Señor le dijo. Alguien le dijo, te quiero seguir. Y él le dijo, mira, calcula bien. Porque las zorras tienen guarida. Las aves de los nidos, las aves tienen nidos. Pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. ¿Qué se supone que tú buscas en mí? Bien, continuamos. Volviendo a Lucas, capítulo 9. La estrategia que usó el Señor. Una vez afirma su rostro para ir a Jerusalén, él y sus discípulos van. ¿Y qué hace él? Que envían mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerles preparativos. Era para alojarse allí de un día para otro, en aquel lugar. ¿Y qué pasó? ¿Qué hicieron aquellas personas? Versículo 53. Mas no les recibieron porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Aquellos samaritanos no les recibieron. Y la razón que dan es que le vieron que ellos eran judíos que iban a Jerusalén a la fiesta para adorar. Había un problema entre los judíos y los samaritanos de muchos años y años atrás. El problema viene desde el Antiguo Testamento, de la división del reino. Cuando Samaria se convierte en la capital de las 10 tribus del norte y queda Judá y Benjamín en las tribus del sur. Ahora, parte de ese problema lo vemos como a través del tiempo ellos no se podían ver, juntar, hablar. Vayan conmigo un momentito a Juan capítulo 4 y veamos el encuentro de Jesús con la samaritana. Ella misma le dice: ¿y cómo que tú siendo judío habla conmigo? 4:9, Juan 4:9. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber que soy mujer samaritana? Y oigan lo que dice: porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Y un problema serio. Hay una enemistad. Más aún, había un problema de religiosidad, había un problema del lugar donde ellos iban a adorar. Los judíos iban a adorar a Jerusalén, pero los samaritanos iban a adorar al monte Gerizim. Miren el detalle, versículo 20: nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Recuerden el detalle, aquellas personas en la aldea de los samaritanos le dieron la determinación de que iban para Jerusalén. Ah, estos son los que adoran en Jerusalén, nosotros no. Entonces, no le recibieron. Ahora pensemos por un momento en aquellos samaritanos. ¿Qué hubiera sido para ellos recibir a Jesús y sus discípulos y haberlos tenido por lo menos un día con ellos? Podemos pensar en la hospitalidad, pero con alguien que es tu enemigo, tú no le abres la puerta, ¿verdad? No es común la reacción. Pero ¿qué de ellos si hubieran entendido que quien estaba pidiéndoles alojamiento durante ese tiempo no era más y nada menos que el Dios Salvador, Jesucristo hombre? ¿Cuánta oportunidad o qué oportunidad tenían ellos de conocer a aquel que es la verdad? ¿Qué oportunidad de oír de sus labios el mensaje del Evangelio y con aquella proclamación ser transformados y salvados y tener la vida eterna? Pero eso es un pensamiento. Es evidente que ellos no lo pensaron. Ellos no abrieron ni siquiera la posibilidad de averiguar. Hermanos, amigos, ¿qué pasó cuando Jesús estuvo en Juan 4 hablando con la mujer samaritana? Cuando ella entra en conversación con él, ¿qué hace Cristo con esta mujer pecadora? La salva, le muestra quién él es, le aclara su mente, y ella se convierte en un instrumento para que los demás del pueblo conocieran quién era Jesús. ¿Y sabe cuál fue el resultado? Que muchos del pueblo creyeron y dieron testimonio de que Jesús había venido a ellos, el Salvador del mundo. En esta ocasión no fue así, porque no les escribieron. Ah, si el Espíritu de Dios nos abriera los ojos del entendimiento para nosotros poder discernir que cuando el mensaje del Evangelio es proclamado, se nos proclama con fidelidad y Jesús nos está siendo mostrado, nosotros podamos ver que solamente Él es el Salvador. ¿Y cuánta necesidad tenemos de Él? Hermanos amados, no hay mejor manera para la santificación de nuestras vidas, para el crecimiento y la madurez espiritual, que nosotros tomar tiempo cuando estamos juntos para hablar de Jesús, de su Evangelio y de todo lo concerniente a su palabra y a su reino. Amados, esa idea de que nos vamos a hastiar de Biblia no es Biblia, es del diablo, es una idea infernal. De Biblia nunca nos vamos a hastiar, no deberíamos. Aprovechemos los tiempos, las oportunidades para enriquecernos y estimularnos unos a otros a ese amor verdadero, a las buenas obras, mostrando a Jesucristo y su obra. Necesitamos la guía del Espíritu Santo para poder santificar nuestro hablar. Y dije necesitamos, para que aprovechemos mejor el tiempo y le demos mejor uso, teniendo un discernimiento de lo que es lo mejor para nosotros. Pero aquel momento, en aquella ocasión, aquellos samaritanos no le recibieron y el resultado fue, se fueron a otra aldea. Se fueron a otra aldea y no aprovecharon este momento tan especial. Ahora, con esto ya hablado, pasemos a nuestro segundo encabezado: Jesús y sus discípulos ante el rechazo de los samaritanos. Versículo 54. Viendo esto, sus discípulos, Jacobo y Juan, dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? La reacción de los discípulos Jacobo y Juan ante aquellos samaritanos que habían rechazado al Señor y no le habían brindado el alojamiento que le habían pedido. Algunas versiones bíblicas omiten la expresión como hizo Elías. Parece que fue una añadidura de algún copista, pero eso no varía en nada la enseñanza de pasar. Muestra claramente la actitud que ellos tuvieron. ¿Cómo estaban los corazones de Jacobo y Juan? Y probablemente la de los otros discípulos. Y ellos no fueron como portavoces, los que reaccionaron. Es una muestra de corazones enojados que de forma impulsiva emitieron un juicio fulminante contra aquellos moradores. Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Ninguna oportunidad ni siquiera para hablar, para mediar con ellos, con aquellos, sí, pecadores que habían rechazado al Señor, alguna argumentación con ellos hasta poder decirle: mira, ustedes no se imaginan la oportunidad que están teniendo. Ese es el de Jesús. Él es el Salvador. No hay mediación para eso. Sencillamente está la respuesta
natural del corazón enojado, airado, que dice, ¡consúmelos! Señor, estos samaritanos te rechazaron y esto no puede ser tolerado. Vamos a pedir a Dios que envíe fuego y los queme a todos ahora mismo.
En una ocasión el Señor Jesucristo llamó a Jacobo y a Juan hijos del trueno. Pero en esta ocasión, como dice un comentarista, ellos también quieren ser llamados hijos del rayo.
Para ellos, lo que pasó allí debía tener una consecuencia inmediata.
Ahora pensemos por un momento en esa reacción que Jacobo y Juan tuvieron. ¿Fue correcta? ¿Estaban pidiendo realmente justicia?
¡Oh, qué celo por el Señor tenían esos discípulos! ¡Mira cómo se indignaron contra tal actitud!
¿A quiénes se parecen Jacobo y Juan por su reacción?
Nosotros.
Gracias. Yo creía que era muy solo. Una hermana hizo así. Exacto. Y yo también.
¡A ti y a mí! Más de lo que nosotros estamos dispuestos a admitir. La verdad es que Jacobo y Juan nos representan a ti y a mí. A nosotros. Ese deseo ardiente de devolver con un mal mayor la ofensa que nos hacen a nosotros es una reacción muy común de nuestra naturaleza pecaminosa.
¿Cómo sabemos que la reacción de ellos no fue correcta? O por la respuesta que Jesús tuvo para con ellos. Miren el versículo 55, la reprensión que Jesús le hizo.
Entonces, volviéndose, los reprendió diciendo: vosotros no sabéis de qué espíritu sois. Jesús hace una diferencia muy clara entre la reacción de los dos discípulos y la respuesta que él tiene ante el hecho. ¿Quién era que había sido despreciado primariamente y mayormente de no ser alojado allí? Jesús. Si había alguien, recuerden, Jesús es Dios hombre. Y si hay alguien que puede emitir un juicio correcto y perfecto como juez justo sobre lo que había acontecido, era él. Y si hay alguien que podía traer sobre ellos una retribución, y nadie puede decirle por qué lo hace, porque él es Dios, ¿este? ¿Pero qué hace él? Reprende a sus discípulos. Y obviamente los está enseñando claramente que su actitud no es correcta. Jesús ya les había dado instrucciones a ellos de cómo, de qué debían hacer con aquellos que les rechazaran. Miren conmigo ahí mismo en Lucas 9, los primeros versículos. Habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Y les dijo: no toméis nada para el camino, ni bolón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni llevéis dos túnicas. Y en cualquier casa donde entréis, quedad allí y allí salid. Y donde quiera que no os recibieren, salid de aquella ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies en testimonio contra ellos. ¿Qué debían hacer ellos cuando no lo recibieran en una ciudad? Sacudir el polvo de sus pies en testimonio contra ellos. ¿Esa fue la reacción? No. Probablemente se les olvidó. Porque estamos hablando de una reacción impetuosa. Cuando tú y yo tenemos una cuerda, hacemos eso. ¿Ustedes entienden lo que significa eso? Se nos olvidan las instrucciones divinas. de cómo es que debemos reaccionar, de la manera que es agradable a Dios. Ya tú y yo somos de Cristo, decimos que Él es nuestro Rey, nuestro Señor, Él es nuestro Salvador, nos ha hecho personas diferentes, nos ha dado su Espíritu y tenemos todo el poder del Espíritu de Dios para hacer conforme a lo que está escrito en su palabra. Cuando Jesús mandó a los 70 en el capítulo 10, le dijo lo mismo. Miren ahí el capítulo 10. Después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de dos en dos delante de Él a toda ciudad y lugar a donde Él había de ir. Versículo 10. Mas en cualquier ciudad donde entréis y no os reciban, saliendo por sus calles de sí, aún el polvo de vuestra ciudad que se ha pegado a nuestros pies, lo sacudimos contra vosotros. Pero esto sabed, que el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Estamos hablando de que Dios, Cristo, les dio instrucciones claras a ellos los 12 y luego a los 70, la misma. No se justifica aquella reacción de enojo y de juicio sin misericordia para aquellos pecadores samaritanos que no habían recibido al Señor. En una ocasión, en Hechos capítulo 13, nosotros vemos al apóstol Pablo y a Bernabé en su primer viaje misionero en Antioquía de Pisidia, y unos judíos son rechazados y ellos hicieron la ordenanza de sacudir los pies, su polvo, y se fueron a otro lugar a seguir predicando. Eso está en Hechos capítulo 13, a partir del versículo 44 hasta el 52. Toda esa porción. Hicieron conforme a la directriz que Cristo le había dicho. Amados, ¿cuántas ocasiones tú y yo queremos justificar una acción que no es correspondiente con Cristo y su palabra? Tenemos la oportunidad de volvernos de nuestras faltas al Señor y decirle: Señor, tú lo sabes. En tantas ocasiones yo he reaccionado mal. Ten misericordia de mí y ayúdame a aprender y a depender de tu Espíritu para reaccionar de una manera que te dé la gloria a ti. Ese es el punto. Piensa. ¿En cuántas ocasiones tú y yo somos reprendidos por la voz de Cristo diciéndonos de qué espíritu eres? ¿Sabes lo que hacen algunos? Y a veces lo hago yo. Estoy defendiendo la Biblia. Se necesitan hombres con coraje. Y eso es verdad. Hombres con coraje, como Martín Lutero. ¿Verdad? Se están cumpliendo 500 años ahora. El 31 de octubre de este año se cumplen 500 años de la Reforma. Y gloria a Dios por hombres como él. Pero no justifica su ira y mi ira. Él defendió a Dios y a su palabra, y cuando cogió cuerda y tuvo ira porque la tuvo, no se le aceptó, pecó. Lo hizo Martín Lutero, lo hacemos tú y yo. No hay justificación para no mostrar lo que es la compasión de Cristo. La compasión de Cristo para contigo y para conmigo y para con los pecadores. Por eso, ¿qué fue lo que llevó a Jesús a reprender a estos discípulos, a Jacobo y Juan, por su reacción y su actitud ante estos samaritanos? El versículo 56 nos da la razón clara de la reprensión. Porque el Hijo del Hombre no vino para destruir, para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. La versión de las Américas traduce: porque el Hijo del Hombre Él es el Hijo, perdón, el Hijo del Hombre no vino para destruir las almas de los hombres. ¿Qué hubiese pasado si el Señor les dice, sí, háganlo, pídale a Dios que mande pueblo y lo queme a todos? Eso es perder las almas de los hombres, eso es destruirlas. No fue a eso que Jesús vino. Él no vino a destruirlas, Él vino a salvarlas. Oportunidad para salvación. Pero de esos que rechazaron abiertamente a Jesús, sí, de esos. Y tú y yo no somos, no éramos diferentes. Y mira lo que estamos aquí, por la gracia de Dios. Enemigos que por Jesucristo y su obra fuimos reconciliados y justificados por la fe, ahora estamos en paz para con Dios. Y ya no hay condenación para nosotros. Pero antes no éramos más que hijos de ira, lo mismo que los demás. Eso está en Efesios capítulo 2. El apóstol Pablo dice, y se incluye. Tú y yo no estábamos en ninguna otra condición, o sea, en una condición diferente que aquellos samaritanos. Por años vivimos rechazando a Dios, al Dios vivo de la Biblia, conformándonos con nuestra manera de pensar de la religión y el Dios que concebíamos en nuestras mentes. Pero no sabíamos eso. ¿A qué fue que Jesús vino? Nuestro obrar como discípulos de Jesús tiene que ser tal como nuestro maestro. ¿Cómo vas a mostrar que eres un discípulo de alguien? Bueno, cuando tú sigas las pisadas de tu maestro, cuando tú andas conforme a las enseñanzas de tu maestro, cuando tú obras conforme a la obra de tu maestro. Jesús vino no para destruir las almas de los hombres, Jesús vino para salvarlas. ¿Cuánto debían ellos aprender de su maestro y cuánto debemos aprender ustedes y yo de nuestro maestro? Los que somos de Cristo. Jesús venía enseñándoles acerca de actitudes de ellos, de cosas que ellos tenían que mejorar y cambiar como discípulos de Él. Estamos ya al final del tercer año y asombra cómo ellos se están comportando. En los versículos 44 y 45 Jesús anuncia su muerte, y los versículos 46 al 48 el Señor tiene que darle una lección, porque Él está hablando de que va a morir y ellos están pensando en grandeza, ¿quién de ellos sería el mayor? Dice el versículo 46 y Lucas 9, entonces entraron en discusión sobre quién de ellos sería el mayor, y Jesús, percibiendo los pensamientos de sus corazones, tomó a un niño y lo puso junto a sí y les dijo, cualquiera que reciba a este niño en mi nombre a mí me recibe, y cualquiera que me recibe a mí, recibe al que me envió, porque el que es más pequeño entre todos vosotros, ese es el más grande. Muy bien, hay que ser humildes para entrar en el reino de los cielos. Para decir que somos de Cristo, tenemos que manifestar humildad. Jacobo y Juan, ¿dónde está la humildad de ustedes ante este pueblo de Samaria? Ah, pero más. Versículo 49. El Señor acaba de hacer la lección con el niño, diciéndole quién es el grande, el más que sea más pequeño. Entonces respondiendo Juan le dijo, maestro, esto está genial, hemos visto a uno que echaba fuera demonios en tu nombre. Y dijimos, qué bueno, hay gente que está predicando el Evangelio y que tiene también el poder de Jesús para sacar demonios, nada más no somos nosotros. Eso es lo que dice. Te lo prohibimos. ¿Por qué? La razón. Porque no sigue con nosotros. Es el espíritu sectario, denominacional. ¿Acaso no es una realidad? En nosotros, aún al día de hoy, aún para juntarnos con otros evangélicos y con otras iglesias que exactamente no creen lo mismito que nosotros, ni tienen la misma confesión. El Señor nos ha ayudado, el Señor nos ha ayudado. Pero en una reunión, en una ocasión, de bautistas, diferentes bautistas, bautista del sur, bautista fundamental, bautista reformado, ahí había tres grupos, de bautistas solamente. Y había un grupo de pentecostales también, en una reunión de pastores, una mezcla rara, ¿verdad? Esa gente que dice, ¿y ese sancocho? Y ahí reconocimos que ellos, que nosotros no nos queríamos beber un café con ellos, y ellos tampoco se querían beber un café con nosotros. Dios en su misericordia está obrando. ¿Obrando qué? Humildad en nosotros. Tolerancia apropiada, oportuna, en aquello que es esencial del Evangelio. Aquí no estamos hablando de hacer cosas con los testigos de Jehová, que son heréticos, o sea, no enseñan la palabra de Dios, ni con otras sectas falsas. No es de eso que estamos hablando, ni con mormones, ni a vestir, no es de eso que estamos hablando. Aquí estamos hablando de personas que con el contexto del Evangelio. Pero lo que está mostrando aquí estos discípulos, una vez más aquí, ¿qué están diciendo? ¡Se lo prohibimos! ¿Por qué? Porque no andaban con nosotros. ¿Y cuál fue la respuesta de Cristo? Jesús le dijo, no se lo prohibáis, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Oye, si lo están haciendo en mi nombre, qué bueno, está a favor mío, es conforme al reino. Sí, es verdad, la iglesia debe tener un juicio y un discernimiento, dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 16, para evitar que los falsos se metan en la iglesia y hagan daño a las ovejas. Eso está claro, tenemos que evitar eso. Tito habla muy claro de evitar la falsa doctrina, tenemos que reconocer una sana enseñanza, pero estamos hablando de detalles, de preferencias y aún de dogmas que los hombres hemos construido y que han construido a través de la historia. El día pasado cogí un Uber y entonces el hombre me dijo, ¿ustedes son de cuál bautista? Estoy hablando, y vamos a ir de bautista. ¿De cuál bautista son ustedes? Y ahí tengo yo que explicarle. Pero le digo, mira, los bautistas en esencia, los que arrancaron y han permanecido, son iguales en esencia. Hay algunos aspectos que nos diferencian y entonces eso hace que ellos se nombren de esta manera y nosotros nos nombramos de esta manera. Seguimos defendiendo nuestras doctrinas, pero podemos hacer algunas cosas juntos. Para que tengan una idea, la Iglesia Bautista Internacional es el Bautista del Sur. Y la Iglesia Aplica del Señor Jesucristo, el Bautista Reformado. Y gloria a Dios, como une a unos y a otros, y hasta participan en conferencias donde está predicando el pastor Miguel y el pastor Sujet. A Dios sea la gloria, este evangelio. Son detalles que no nos deben mantener lejos ni dividirnos, a eso me refiero. De hecho, tanto uno como otro han predicado en este lugar, por la gracia de Dios. Pero ven el punto, Jesús viene tratando con sus discípulos. Necesitan ser humildes y dejar ese espíritu de arrogancia. Necesitan esa tolerancia correcta y dejar ese espíritu divisivo, sectario, denominacionalista. Necesitan dejar ese ímpetu de enojo y de juicio sin misericordia y sustituirlo por lo quien es Cristo y lo que Él vino a hacer. El Hijo del Hombre no vino para destruir las almas de los hombres, sino para salvarlas. Entonces tu reacción y la mía tiene que ser consecuente con esta verdad claramente expuesta aquí. ¿De qué espíritu tú eres? ¿De qué espíritu soy yo? ¿Cómo estamos reaccionando tú y yo? ¿Cómo estamos reaccionando tú y yo? al igual que aquellos discípulos en aquellos días, también nosotros tenemos que aprender. Tenemos que aprender del corazón de Dios. Tenemos que aprender del corazón de Cristo. Tenemos que aprender del corazón compasivo del Señor. Un corazón compasivo y paciente del Señor Jesucristo para con pecadores como tú y como yo y con nosotros. No olvidemos de dónde Dios nos sacó. No olvidemos que nosotros éramos, al igual que todos ellos, culpables, merecedores de condenación. Y el Señor, por su pura gracia, nos salvó en Jesucristo y nos dio una nueva vida. Miren capítulo 10, ¿qué hace Cristo con aquellas ciudades que no le hicieron caso? 10:13. Hay de ti Corazín, hay de ti Bethsaida, que en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que se habían hecho en vosotras. Tiempo ha que sentadas en silicio y ceniza se habrían arrepentido. Por tanto, en el juicio será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón que para vosotras. El juicio es fuerte por no haberle hecho caso al Señor y no haberse arrepentido. Pero ¿con qué empieza? ¡Ay de ti! Pues para que nosotros le damos una entonación diferente. ¡Ay de ti! ¡Impío que seas quemado en el infierno por eternidad! ¡Qué bueno! No, no, no es el Espíritu de Cristo. No es conforme a su venida. No es el amor compasivo de Dios. Oye, el corazón de Dios, hablando a un pueblo desobediente, al pueblo de Israel, en Ezequiel 18, 30 al 32, diciéndole que traería juicio sobre ellos. Por tanto, yo os juzgaré a cada uno según sus caminos, oh casa de Israel, dice Jehová el Señor. Convertíos y apartaos de todas vuestras transgresiones, y no será la iniquidad causa de ruina. Echad de vosotros todas vuestras transgresiones con que habéis pecado, y haceos un corazón nuevo y un espíritu nuevo. Y oigan cómo el corazón de Dios aquí, la compasión del Señor. ¿Por qué moriréis, casa de Israel? Sí, ese es el juicio que viene sobre ti. Arrepiéntete, conviértete, cambia. Hay oportunidad. Pero Él sabe la dureza de corazón que había en el pueblo. Él sabe que no habrían de volverse hacia Él. Pero Él sigue manifestando su corazón compasivo. Porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor. Convertíos, pues, y viviréis. Ese es el corazón de Dios. Y cuando el apóstol Pedro habla contra los burladores en la segunda epístola, aquellos que están diciendo, ¿y qué es lo que tanto dice que viene, que viene, que viene, y nunca viene? Eso es un relajo, eso es un invento. La gente que dice que creen en Dios, dice que viene. ¿Sabes lo que dice el Señor? En 2 de Pedro 3:9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Hermanos y amigos, ese es el corazón del Dios de la Biblia. Ese es el corazón de Jesucristo, el Hijo del Hombre, que no vino para destruir las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y ese es el corazón que tú y yo debemos mostrar. La compasión del Señor. ¿De qué espíritu somos tú y yo? ¿Cómo reaccionamos tú y yo ante situaciones de ofensa e injusticia? ¿Qué anhelamos que le pase a aquellos que no obedecen a Dios y nos han hecho mal? ¿Acaso con un espíritu de venganza clamamos a Dios que envíe fuego del cielo para que esos impíos malvados sean quemados? Nosotros también debemos aprender. Mateo 5, Romanos 12 y 1 de Pedro 2, no tengo el tiempo para leerlo, habla muy claro de cómo nosotros debemos responder ante aquellos que son nuestros enemigos, ante aquellos que nos maldicen, ante aquellos que nos persiguen. Y dice, cuando reaccionemos de la manera que Dios dice, de esa manera mostramos que somos hijos de Dios. no hay justificación ante la clara palabra de Dios, más que postrarnos delante del Señor y decir en honestidad: heme aquí, Señor, abro mi corazón, perdóname por ese espíritu de enojo, de ira, de celo malvado con el que yo reacciono, y por el poder de tu espíritu, Señor, ayúdame a seguir la pisada de mi Salvador, que cuando le maldecían no respondía con maldición, sino que encomendaba su causa que justa justamente. Amados, nosotros estamos llamados no a ser vencidos por el mal, sino a vencer el mal con el bien. Nuestro bien es Jesucristo. Lo tenemos por gracia y tenemos la oportunidad de proclamarlo y de representarlo con nuestras acciones, respuestas, reacciones. El Señor siga teniendo de nosotros misericordia. Cuando proclamamos el Evangelio de Jesucristo con fidelidad y mostramos a los demás cómo Él sí ha transformado nuestras vidas, si has estado, si recuerdas ahora malas reacciones que tú has tenido en el contexto de tu familia o de amistades, de compañeros de trabajo, es buena la oportunidad para reflexionar y decir: Señor, ayúdame para rápidamente yo corregir esto, arrepintiéndome de mis pecados delante de ti y reconociendo delante de los otros que no le he dado, que no le di muestra del Evangelio de Jesucristo, mi Señor y mi Salvador. A eso estamos llamados tú y yo, y somos de Cristo. Buena oportunidad para reflexionar y obrar y hacer. Amigos nuestros, ¿pueden ver el corazón de nuestro Señor Jesucristo en el pasaje? ¿Cómo extendió su compasión aún para con esos samaritanos, evitando que fuego cayera y los quemara? No, esa no es. ¿Pueden ver la proclamación de Jesús como el Hijo del Hombre que vino no para destruir las almas de los hombres, sino para salvarlas? Entonces, ese Hijo de Hombre dejó su Espíritu Santo en la vida de los creyentes, y como iglesia, hoy, mi amigo, te estamos proclamando que Él sigue siendo Jesucristo, el Salvador de todo aquel que venga a Él en sus términos. Sí, hoy es día oportuno. Ahora es tiempo aceptable para conocer a Jesucristo, para decirle: ten misericordia de mí, Señor. Yo soy un pecador, culpable, sí, merecedor de condenación, pero tú, oh Jesús, eres el gran Salvador. Y tú prometiste,
¿qué te pasó ahí?
No echar fuego a aquellos que se acerquen a ti con un corazón contrito y humillado. Es tiempo aceptable para ser salvado por Jesucristo. Que el Señor nos bendiga. Padre nuestro, necesitamos aprender más y más de nuestro Señor Jesucristo. Ayúdanos y perdónanos nuestros pecados. Glorifícate, salvando aquí a muchos y dándonos convicción de pecado y guiándonos a un verdadero arrepentimiento, a nosotros que proclamamos ser tus hijos, oh Dios. Gracias por tus muchas misericordias al dejarnos tu palabra. Sigue haciendo tu obra en medio nuestro, porque lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.
gente, muchas gracias.